Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En unos minutos el rey Felipe VI se va a reunir con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, en el Palacio de la Almudaina, en Palma de Mallorca. Se trata del tradicional despacho que se celebra todos los veranos. Este marcado por la inflación, la incertidumbre ante el devenir de la guerra con Ucrania y los últimos datos económicos como los del paro, que hoy hemos conocido. Los peores en un mes de julio en los últimos 14 años, como ha recordado Florentino Felgueroso, analista de FDA, en Herrera en COPE.
Son malos datos. En términos de paro, hay que remontarse a los años 2007-2008, es decir, el inicio de la Gran Recesión, para ver un aumento del paro. Y en este siglo no ha habido ninguna caída de la afiliación en un mes como este, ¿no?
Y desde hoy los comercios, los bares y restaurantes o los bancos disponen de 7 días, una semana, para limitar la temperatura de la calefacción a 19 grados y del aire acondicionado a 27 como máximo. Así lo publica hoy el BOE, que apunta a qué tipo de edificios están obligados a cumplir estas medidas y cuáles no, Álvaro Sáez.
Los que sí tienen que cumplir con la norma son los edificios administrativos y no solo los de la administración pública, como las oficinas de Hacienda, la Seguridad Social o las del Ayuntamiento. También los despachos, las oficinas privadas y los bancos. Luego tenemos a los comerciantes como tiendas, supermercados o centros comerciales. Los culturales, teatros, cines, auditorios o centros de exposiciones y congresos. Por supuesto, las estaciones de viajeros, ya sea de tren o autobús, y los aeropuertos y la hostelería, por supuesto, queda incluida en este decreto. Es decir, bares, restaurantes y cafeterías estarán obligados no solo a poner el termostato a esos niveles, 27 en verano y 19 máximo en invierno, sino a instalar puertas automáticas que eviten las pérdidas de frío y de calor, lo que siembra las dudas de comerciantes y propietarios de establecimientos de hostelería con los que hemos hablado.
Los de los 27 grados sí, porque la gente no entraría al probador. A ver, haría demasiada calor y la gente se me moriría en la tienda.
O sea, yo aparte del aire acondicionado no creo que sea tampoco muy bueno a tope, porque bueno, para la salud, los cambios de temperatura y con el exterior.
Según los detalles del BOE que conocemos, se excluyen de esta lista los hospitales y centros de salud, colegios, institutos y peluquerías.
La amenaza yihadista continúa, así lo ha señalado el experto en relaciones internacionales Manuel Gazapó en Herrera en COPE, tras la muerte del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, a manos de Estados Unidos en un ataque de drones. Este experto considera que no hay que subestimar a la organización terrorista porque su líder haya caído.
Vamos a ver, la amenaza continúa, si cabe ahora con más fuerza, porque lo hemos visto también en el Estado Islámico, donde han ido cayendo de forma repetida diferentes líderes y han tenido rápidamente un sucesor designado, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué ocurre con Ayman al-Zawahiri, porque ya hay candidatos para que le sucedan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y antes de los deportes, España recibió 7,5 millones de turistas internacionales en junio, 3 veces más que en el mismo mes de 2021. El gasto medio diario de los turistas que nos han visitado en junio se disparó hasta los 174 euros, un 18,6% por encima del gasto que hicieron el año anterior. Y ahora sí, en los deportes, a punto de empezar el evento de presentación de la selección española de baloncesto que disputará el próximo Eurobásquet. Javier Tomás.
¿Ha empezado ya el acto, Pilar Casado?
Pues no, va con un poquito de retraso esta presentación en las instalaciones municipales de los antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, en el distrito madrileño de Retiro, con la presencia de la concejala de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, que tomará la palabra al igual que el presidente Jorge Garbajosa. Después de la presentación de los 22 convocados que tiene Sergio Scariolo para preparar la ventana de clasificación del Mundial 2023, además del Eurobásquet que arranca el 1 de septiembre, tomarán palabra los capitanes Sergio Llull, Rudy Fernández y el técnico Sergio Scariolo.
Y en fútbol, el Fútbol Club Barcelona vuelve a ser protagonista, ya que ayer se activó la tercera palanca económica de 100 millones, a través de la cual el club podrá inscribir a todos sus fichajes en la liga.
Continúas, sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, de este martes, día 2 de agosto. Sigue avanzando el mes, sigue avanzando el verano. Sigues en Herrera en COPE y acaba de comenzar la tercera ola de calor. Bueno, llevamos ya un tiempecito en ella, en este verano. Al menos hasta el próximo jueves tendremos unas temperaturas con máximas de entre 5 y 10 grados superiores a lo habitual en estas fechas. Bueno, esto por el día, pero por la noche el calor tampoco da tregua, sobre todo en algunas zonas. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. La verdad es que se hace muy difícil conciliar el sueño, ¿eh? Ahora encima el gobierno está hablando de aires acondicionados, limitando la temperatura, pues a más de uno se le va a complicar todavía más la cosa. Hay 10 comunidades autónomas en alerta naranja en este martes por temperaturas de hasta 42 grados. Hablamos de una media, porque luego hay termómetros que seguro que los ves, John, vas paseando por la calle y te encuentras ya 48, 50 grados. En fin, en algunos puntos de nuestro país las temperaturas mínimas, las que se registran por la noche o ya de madrugada, han rozado los 30 grados. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en algún punto de Extremadura. Pero es que no se ha bajado de los 25 grados, por ejemplo, en la cuenca del Ebro, en el centro del país y en otros muchos lugares de la costa mediterránea, donde además de este calor hay una sensación de bochorno, claro, por la humedad. Así que noches tropicales que para dormir complica muy mucho la vida.
Bueno, y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuándo se va a acabar esto? Bueno, pues mientras tanto hay gente que no para de trabajar y que incluso han tenido que adelantar sus cosechas como consecuencia del calor. Hablamos de dos sectores muy importantes en España como son la vendimia y el arroz.
Sí, vamos a ir paso a paso. Primero con el mundo de la uva, la vendimia, y después con el del arroz. Pero antes hay que partir de dos realidades. Hace calor y no llueve. Esto ha hecho que muchos viticultores tengan que adelantar la campaña de la uva.
El caso más llamativo es el de Jerez. Estas uvas, junto con las de Montilla Moriles, son las primeras que se recolectan en nuestro país. Pero claro, es que este año los primeros racimos ya se han recogido el 27 de julio. Es la vendimia más temprana desde que existen registros. Es que nunca antes, para que te hagas una idea, la campaña había arrancado antes del 4 de agosto.
Sí, y nos vamos a ir unos minutitos a Jerez de la Frontera, porque allí están viviendo la campaña de recogida más temprana desde que hay registros, por estos dos factores. El primero, por las olas de calor continuas, y el segundo, por la sequía, por la falta de agua. Salvador Espinosa, capataz en el marco de Jerez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de que John comience la batería de preguntas, ¿qué temperatura marca el termómetro por allí ahora mismo?
Pues aquí ahora estamos en 33 grados.
Bueno, pues no está mal, pero bueno, también claro, son las 12 de la mañana, ¿eh?
Y luego la sequía y la constante. Sí, 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 porque Salvador, quienes estamos enamorados del mundo de la uva, el mundo del vino, sabemos que para que salga una buena cosecha, el equilibrio entre el agua que tiene, que recoge la uva, y el calor, el sol, es fundamental, y aquí se está descompensando.
Totalmente, totalmente. Nosotros necesitamos, pues eso, tener un perfecto equilibrio entre la lluvia y entre la viña, ¿no? Nosotros sí tenemos en el marco de Jerez una particularidad que es una de nuestras características. Tenemos tierras albarizas, que son unas tierras muy porosas y que durante todo el año pues se dedican a acumular todas esas lluvias que caigan durante el año para luego dársela a la planta en los días de mayor calor. Y ya llevamos varios años, pues estos últimos tres años, que están siendo escasos en lluvias, pero lo de este año ha sido ya terrorífico.
Salvador, tienes 220 hectáreas en las que estáis trabajando y en todas ellas se ven cosas diferentes. En algunas hay racimos que no van a madurar y no lo van a hacer. En otras la uva está en perfectas condiciones y en otras ya tenéis uva pasa.
Sí, pero no es en distintas zonas, sino es incluso en la misma planta encuentras esas tres características en la uva que acabas de definir. Incluso en un mismo racimo, si miras, por ejemplo, la cara que da un poco más al exterior, esa puede estar en perfectas condiciones o incluso pacificada, pero a lo mejor el interior del racimo, que ha estado más protegido por la vegetación de la planta, está verde o no está lo suficientemente maduro.
¿Y eso es algo normal?
Eso es totalmente anormal. Eso es, pues, tiene, vamos, entiendo que tiene una explicación, y es que, pues, la planta, cuando teníamos un año muy seco, llovió copiosamente en primavera y en su plan estratégico, pues, decidió que había que echar racimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que luego vino el tiempo tan seco que hemos tenido con estas tres olas de calor desde el mes de junio y ella sola ha decidido pues hacerlo lo mejor para sobrevivir, ¿no? Es decir, la planta mira antes por sobrevivir ella que porque sobrevivan los frutos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unos racimos que sí llegaron a la fase de envero en el momento óptimo y que sí han madurado, precipitadamente, por cierto, pero hay otros que o se han precipitado y se han pacificado, o otros que se han quedado verdes y ya la, a las alturas de fecha que estamos y con las temperaturas que tenemos, esos prácticamente es que no van a llegar a su punto óptimo de maduración.
No quiero pensar lo poco que estará durmiendo el enólogo viendo a ver cómo puede equilibrar todo esto, porque no va a ser nada fácil, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros entregamos nuestra uva en la cooperativa Nuestra Señora de las Angustias, en Cobijeret, y sí es verdad que hay algunas uvas que están entrando con quizás no el suficiente grado, pero porque aquí en el marco de Jerez exigimos 10 grados y medio por mes mínimo para el inicio de vendimia. Y por los datos que tengo de la cooperativa, está entrando la uva con ese grado, es decir, no sé si es que al molturarse la uva, pues la de más grado puede con la de menos grado y demás, pero está saliendo una uva, o sea, perdón, un mosto, un vino del año, en el que se cumplen tanto los parámetros de mínimos de calidad en cuanto a grado como acidez. Entonces, no está siendo, por lo que sé a nivel de lagar, excesivamente problemático. Lo que sí es verdad es que hay una merma de cosecha brutal este año.
Claro. Pues Salvador Espinosa, capataz en el marco de Jerez, gracias por estar con nosotros. Que vaya bien, que vaya bonito, que no caiga una granizada de repente, que esa es otra, y que tengáis un verano tranquilo, ¿vale?
Muchas gracias. Un saludo.
Es que lo de mirar al cielo, ya sabes tú, Ángel, que es lo que siempre se hace en las tierras y en los campos. Esencial. Bueno, lo cierto, por cierto, es que hace años los primeros racimos se cortaban ya bien entrado el mes de septiembre, ¿verdad?
Sí, desde luego, pero el incremento de las temperaturas está haciendo que la recolección comience cada vez más temprano. Por un lado, con el calor, la uva madura antes y además las altas temperaturas de día, pero también de noche pueden afectar a las vides y a su producción para otras campañas.
Otro sitio en el que se ha adelantado la cosecha ha sido en Canarias o en Cataluña. Nos vamos a detener aquí. Juan Justo es productor en Reimat, una bodega muy famosa en la costa del Segre, y lo que ha hecho ha sido poner regadío en toda la finca.
Nosotros, todas nuestras fincas son de regadío. Entonces, tema de poca lluvia y calor influye relativamente poco. Influye en que la maduración ha sido más rápida, pero nuestras fincas no han padecido las consecuencias que pueden padecer fincas que sean de secano.
Ahora vamos a hablar del arroz, porque España es el segundo productor de Europa junto, o mejor dicho, justo después de Italia. En nuestro país se dedican al cultivo de este producto unas 102.000 hectáreas, que se encuentran principalmente entre Andalucía, con un 42%, y Extremadura, con un 21%.
Y nos vamos a quedar ahí, en Extremadura, en la zona de Las Vegas del Guadiana. Es el lugar perfecto para el cultivo de arroz. Solo en nuestra comunidad, en Extremadura, se producen unas 160.000 hectáreas anuales, pero este año no va a ser así. Ángel García es presidente de Asaja en Extremadura.
Evidentemente, éramos la segunda comunidad, aunque este año yo creo que básicamente desapareceremos del mapa, porque de las 21.000 hectáreas que se preveía regar y que se hacen habitualmente cualquier ejercicio, pues este año escasamente llegaremos a 3.000, dado que las 17.000 que se siembran en lo que es la comunidad regante oriana, pues no se han podido sembrar por el que se dé agua.
Es que calor y sequía. Esto ha hecho que algunos canales estén vacíos y que se haya dejado de cultivar en Extremadura hasta 17.000 hectáreas, fíjate. Emilio Camacho es productor de arroz. Él está en Don Benito, tiene 80 hectáreas y... Emilio, ¿no has echado semillas en ninguna?
Pues absolutamente ninguna. Buenos días.
Y Emilio, no solo te dedicas a la siembra del arroz, también das servicios de secado, de enfriamiento, todos los eslabones de la cadena posterior a la recogida, y todo eso, debido a la sequía, a las altas temperaturas, está prácticamente paralizado.
Así es. Vamos a tener un año de parada total y absoluta en el sector del arroz en Las Vegas del Guadiana, porque prácticamente la superficie sembrada viene a ser residual.
Claro, el problema es que en la zona de influencia, Las Vegas del Guadiana, no hay arroz, no se ha cultivado. Pero claro, es que el año pasado, ¿cómo se pagaba y cómo no sale rentable este año?
Pues mire, el año pasado el arroz, en función de variedades, se liquidó en el entorno entre 410 y 420-25 euros tonelada. Este año, debido a la escasez de cosecha que va a haber, a día de hoy todavía no se está hablando ni está viendo propuestas por parte de ninguna industria de precios. Lo que sí tenemos claro es una cosa, con la subida de costes de producción tendríamos que vender este año el arroz, y el arroz que tenemos, el poco que tenemos, habrá que venderlo a niveles de 570-575 euros para poder cubrir gastos. De lo contrario, evidentemente habrá pérdidas.
El arroz es un cultivo que necesita muchísima agua y claro, la situación de sequía que hay en toda España, pero especialmente en, por ejemplo, la provincia de Badajoz, en esas vegas del Guadiana, eso ha hecho imposible que os planteéis siquiera llevar a cabo la producción de arroz en una calidad suficiente, vamos a decir.
Así es, el arroz necesita agua. Es cierto también que es un tópico, hay cultivos en Extremadura, en cualquier otra parte o región productora de España de regadío, que viene a consumir dotaciones muy similares a las de este cultivo. Tenemos que recordar que en Extremadura estamos siendo muy eficientes en los últimos años con una técnica que es la siembra en seco. Pero aún así también reconocer que el arroz sin agua es imposible cultivarlo. Es un cultivo que se hace por inundación y eso a este año con las restricciones de agua en la zona regable, concretamente de Canal de Orellana, no nos ha permitido sacar las hectáreas que tenemos que sacar adelante.
Si te parece, Emilio, vamos a escuchar a Ángel García, que es presidente de Asaja en Extremadura. Él dice que sí. Si no hay arroz español, pues claro, la solución pasaría por traerlo.
Aquí tenemos un acuerdo con el no a las armas en la zona del sudeste asiático, en Myanmar y demás historias, Camboya, con lo cual las importaciones hacia la Unión Europea sin barrera arancelaria, pues lo que hacen es inundar la Unión Europea de arroz del sudeste.
Sí, claro, esto sería pan sí. Para hoy, pero hombre, para mañana, ¿no?
Así es. El problema de dejar de hacer arroz en una región productora como es Extremadura, que somos los segundos a nivel nacional, es que para la industria española el arroz extremeño es necesario para poder para que ellos puedan industrializar o transformar la mercancía y poder exportarla. No nos olvidemos que España es un gran exportador de arroz blanco a otros países de la Unión Europea. Y lo que nos preocupa a los productores de arroz, al sector arrocero, es que con la falta de producción de este año vamos a perder un hueco, un nicho de mercado que va a ser sustituido, como bien dice Ángel García Blanco, por arroz de importación. Esto generará al final una costumbre en el consumidor final y que perdamos ese nicho para siempre. Eso es lo que nos preocupa.
Y si continúa así la situación, ¿el año que viene qué?
Pues el año que viene va a ser caótico, porque este año estamos viviendo de la renta del año pasado y, bueno, pues un año se puede pasar de malas, pero el año que viene Extremadura, Las Vegas del Guadiana, sin agua, que es el motor que mueve la economía de toda la comunidad autónoma, pues va a ser tremendo, porque yo considero que va a ser la crisis sin precedentes económica y social más grande que haya tenido esta región en los últimos tiempos, ni la de COVID siquiera, ni la de la construcción, ni mucho menos.
Pues Emilio Camacho, productor de arroz, ya sentimos tener que contar estas cosas, pero bueno, hay que contarlas porque es la realidad de un país en sequía, de un país con mucho calor y que más allá de los comentarios, que si la corbata, la no corbata, sí. Y qué hay que hacer o dejar de hacer, hay gente que las está pasando canutas. Emilio, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues mira, precisamente para saber cómo están las cosas en tu comunidad, en tu barrio, en tu pueblo, ahora tienes tu COPE más cercana. Y luego ya sabes que volvemos de nuevo a la carga aquí en Herrera en COPE porque tenemos muchas cosas que contarte hoy. Muchas, pero muchas cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Hice fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros.
Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 2,5 millones de turistas internacionales han visitado la Comunidad de Madrid durante la primera mitad del año. 6 veces más de lo que se registró en el mismo periodo del año pasado. Gloria López Navas.
Buenas noticias, y es que se nota lógicamente, John, que este año las restricciones para viajar por culpa del coronavirus pues se han relajado bastante en todo el mundo, y eso se ha traducido también en una mayor inversión en nuestra comunidad. En concreto, los visitantes extranjeros se han gastado en sus viajes a Madrid más de 4,000 millones de euros. Ángela Ballesteros es guía turístico de la Comunidad de Madrid, y enseguida vamos a hablar con ella para que nos cuente si ha notado por fin en su trabajo que es cierto que los turistas extranjeros y no extranjeros, también es verdad, han regresado a nuestra región.
Bueno, y hasta aquí otra vez la alerta naranja por calor.
De momento solo se va a librar la sierra, que sigue en alerta amarilla por temperaturas que van a llegar a los 36 grados y en el resto de la región, como tú dices, otra vez en alerta naranja con termómetros que no van a bajar en ningún caso de los 38, pero es que pueden llegar hasta los 40, John, en el centro y sur de la comunidad.
Bueno, y dicen que el fin de semana va a llegar a las temperaturas más altas en no sé cuánto tiempo. O sea que vamos a ver cómo está ahora, pero de calor, de tráfico, la DGT nos lo va a contar, cómo están las carreteras y calles de Madrid. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias. Ahora te cuento que la pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades que debemos tener en cuenta.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el lote de 2 kilos de alas de pollo por solo 3,99 euros el kilo del lote. O el langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica nos está alertando precisamente sobre esta epidemia y para combatirla. Contamos con la ayuda de Demócrates, ¿verdad, Gloria?
Sí, porque todos tenemos que actuar con responsabilidad y por eso es conveniente hacerse un test para prevenir estas enfermedades. Ahora es posible, como tú dices, con Demócrates, que ofrece test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Demócrates, una vez más, nos recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Ángela Ballesteros la conocimos en los meses duros de la pandemia, cuando nos contaba que en todo un año había hecho solo una visita como guía turística de la Comunidad de Madrid. ¿Te acuerdas, no? El año pasado hizo un puñado de visitas más, pero seguía años luz del número que registraba en niveles prepandemia, lógicamente, Gloria.
Claro, este año que en Madrid se ha rozado el 75% de ocupación en el mes de julio, pues queremos volver a hablar con ella para ver si ha notado que es verdad que los turistas están volviendo a nuestra región, aunque el verano sea en Madrid temporada baja en términos de turismo.
Pues lo mejor es preguntárselo a ella. Ángela, cuando hablamos contigo temporadas pasadas nos hablabas de unas cifras francamente insostenibles. Una, dos, poquitas. ¿Este año cómo va la cosa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer volver a hablar con vosotros y deciros que afortunadamente todo ha cambiado y efectivamente los visitantes han vuelto, tanto los visitantes individuales como las empresas que han traído incentivos a Madrid, etcétera. Así que estamos todos muy contentos. Solo esperamos que esto se prolongue en el tiempo.
¿Y este año puedes contar las visitas que has hecho o has perdido la cuenta de tantas que son?
No, este año, gracias al cielo, ya no las cuento. te podría decir, pero vamos, digamos que lo normal es estar trabajando, efectivamente, claro. Sí.
Oye, ¿qué perfil de turistas está volviendo? Hazme una radiografía.
Pues yo puedo hablarte del perfil de turistas con el que trabajo y del perfil de turistas que puedo ver en la calle, ¿no? Por una parte, trabajamos con lo que nosotros llamamos individuales, personas que vienen, pues una pareja, una familia, y que les hacen un poco un viaje a medida, y una de las etapas de su viaje es Madrid, afortunadamente. Y además, Madrid también tiene la ventaja de tener lugares alrededor que son una maravilla, leas Escorial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues quien tiene más de un día en Madrid, pues en general suele hacer alguna visita fuera de la ciudad también, que tiene la ventaja de que ni siquiera tiene que cambiar de hotel, simplemente se va y se vuelve. También, como decía, hemos tenido grupos que nosotros llamamos de incentivo, de empresas, que vienen pues o por alguna jornada de trabajo o por un premio a las personas que han llegado a cierto nivel en la empresa, lo que sea. Y bueno, en la calle lo que veo es gente, afortunadamente, y bueno, pues también veo jóvenes que ves que vienen de otros lugares porque les escuchas hablando otros idiomas. Y en fin, pues estamos volviendo, no me gusta ya la palabra normalidad porque está muy manida, pero sí, estamos volviendo a una situación que era que nos recuerda cómo era antes, que no tiene por qué ser igual, incluso puede ser mejor en muchos términos, ¿no? Y solo esperamos, como digo, que la situación global, ya no solo la nuestra, la global en general del mundo y de todo lo que está pasando en el mundo, no haga que el turismo se retraiga. Es verdad que hasta ahora ha habido muchas personas y muchos grupos que han venido porque no habían venido en 2 años y lo tenían pendiente. Veremos ahora en otoño qué ocurre.
Ángela, ¿y ha habido muchos compañeros tuyos que se han quedado por el camino en este tiempo?
Se han quedado bastantes. Quizás no tanto los que ya hemos hecho de esto una profesión para el resto de nuestra vida, le hace los que ya llevamos mucho tiempo, porque aquí estamos y aquí seguiremos. Pero otras personas, pues o que llevaban menos tiempo o que simplemente muchas personas que no son guías oficiales y que, bueno, pues habían cogido esto un poco como una cosa temporal mientras, bueno, como aquí se gana algo y tal, mientras hago otra cosa o mientras busco otra cosa, no sé qué, esos ya no están. Porque es que esto es lo que tiene un trabajo autónomo, hija, es el riesgo.
Claro. Y no solo eso, ¿eh? Tú estás paseando y diciendo aquí Cervantes, aquí Quevedo, esta es la Cava Baja, esto no sé cuál, pero de repente vas viendo, aunque no lo comentes, todos esos negocios que estaban abiertos a tu paso y ahora no están, ¿verdad?
Sí. Pues sí, es una... la verdad es que se nos parte el corazón, no solo a mí, en general a todos los profesionales, ¿no? Porque, por una parte, es una pena, son personas que han perdido empleos, etcétera, y por otra, es absolutamente necesario conservar el carácter de nuestro querido Madrid. Es decir, que esos negocios centenarios, eso que da la gracia, ¿sabes?, a nuestra ciudad, como a otras ciudades, les dará otra cosa. Eso hay que mantenerlo, porque las grandes cadenas que te vas a cualquier punto del mundo y ves lo mismo, bueno, eso
claro.
Está bien, no, lo que da la personalidad, ¿no?, a un lugar.
¿Te has encontrado un Madrid muy diferente, Ángela, tras estos 2 años?
Me he encontrado un Madrid... Madrid es siempre una maravilla, afortunadamente, para nosotros. Y me he encontrado un Madrid que, bueno, se está, digamos, resarciendo un poco,
¿no?,
de las heridas.
Sí.
De las heridas. Ha habido algunos que no, pues como lo acabamos de decir, que no lo han podido superar, y otros que ahí vuelven, y yo creo que un poco con ganas renovadas, ¿sabes? Con ganas renovadas, con...
Claro.
Decir, Dios mío, otra vez, qué bien, que esta era nuestra vida, ¿no?
Pues,
y lo que hacíamos, y que nos gusta, y lo que
Ángela,
queremos.
lo voy a contar en directo. Te vamos a llamar porque me has encendido una lucecita. Vamos a hablar contigo, que eres guía de cómo cambian las ciudades y no para bien precisamente por aquello de la globalización. Pero será otro día. Ahora te tengo que despedir, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues nada, un placer como siempre, un abrazo y muy feliz verano a todos.
Lo mismo. Ahora, Gloria, te voy a contar una historia preocupante. Lo de los pinchazos, pero la cara B.
Vale.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos en este martes 2 de agosto? Media hora por delante en Herrera en COPE para compartirla con vosotros. Y como siempre, en esta última media hora lo que hacemos es arrancarla con una historia. Una historia que empieza, entre comillas, entrecomillado, con algo que te voy a leer. Lo que dije que pasó ayer en Candás, al final fue un bulo que acabó siendo el teléfono escacharrado. Hemos pedido informes toxicológicos y no hubo pinchazos ayer. Es parte de un tuit de la cantante Belén Aguilera. Pedía disculpas por hacerse eco de una falsa noticia que recorrió las fiestas de San Félix de Candás, en Asturias, donde ya actuaba. Hace unos días leíamos a nuestros compañeros de El Comercio que la Guardia Civil de Gijón tuvo que ayudar a un joven que era acusado de pinchar a jóvenes para abusar sexualmente de ellas. A la llegada de la policía, el joven estaba rodeado por docenas de personas, por lo que tuvieron que intervenir para disolver la problemática. Una vez resuelto, la Guardia Civil interrogó al sospechoso, pero al no tener pruebas, pues lo tuvieron que dejar marchar. Y se montó una buena. Primero acusaron a la policía de dejadez y después de colaboración con los pinchadores. Así que en las redes sociales se difundió la imagen de un posible sospechoso de pinchar a chicas. Ojito con señalar sin saber que pueden ser, además de delito, algo muy peligroso. Más aún cuando en estas fiestas, como en tantas otras, no ha habido una sola denuncia real sobre pinchazos. Ha habido rumorología. Ha pasado aquí y en otros lugares. Y si ya es preocupante que los haya, porque los ha habido de verdad, pinchazos, ayuda poco o nada que corra el miedo o, lo que es peor, la inventiva de que viene el lobo. Recordemos lo que le pasó a Pedro cuando vino de verdad. En COPE estamos tratando el asunto, lo estás escuchando, y de hecho mañana, a esta hora más o menos, vamos a hablar aquí de este asunto, porque nos preocupa, pero lo haremos con datos, hablando con quienes saben, con médicos, con policías. Y ya que estamos en verano, podríamos ver alguna película. ¿Me vas a entender? Me refiero a La Jauría Humana o a Falso Culpable, películas donde la marabunta humana señala a un inocente. Bastante nos equivocamos quienes damos las noticias, yo el primero, como para que haya más voceros inventando titulares. En los últimos 10 días he intentado contactar por Facebook y por Twitter con personas que aseguraban haber sufrido un pinchazo o haberlo atendido. O no contestan, o te dicen que hablan con la prensa pero no contigo, o con ninguna prensa, o confiesan que se lo dijo a un vecino, de una amiga, de una cuñada, y que en el fondo no eran ellos los que atendieron o los que sufrieron el pinchazo. Cuidado con buscar notoriedad o un ratito de atención en las redes con estas cosas. No sea que entre tanta mentira, alguien, algún sinvergüenza, lo aproveche y siga pinchando mientras sigamos la pista de mentiras. Confieso que leí la noticia y de un plumazo volví a tener 15 años. Bueno, 15, 16, algunos incluso tenían menos edad cuando llegamos por primera vez al futuro. Se apagaron las luces de la sala, se encendió el proyector y ahí estaba ante nosotros el futuro. El extraño de Star Wars, éramos adolescentes muchos, nos cambió la forma de mirar al futuro y al universo. En aquella película vimos cosas increíbles. Había naves espaciales que hacían cosas alucinantes, que volaban, incluso algunas de ellas a la velocidad de la luz. Criaturas inimaginables, planetas imposibles, espadas láser, poderosos y espectaculares sables de luz. Peleas con esos sables, soldados imperiales equipados con sofisticadísimas pistolas láser. Pero de todas las cosas impresionantes que allí vimos y nos anunció en un futuro galáctico y tecnológico, a la gran mayoría lo que más nos impresionó fue el aerotransportador de Luke Skywalker. Así sonaba, pero lo alucinante es que volaba, se deslizaba flotando y sin ruedas por las áridas tierras de Tatooine. ¿Te acuerdas? Del planeta Tatooine. Creo que esa es la imagen más poderosa que desde bien chicos casi todos hemos guardado en nuestra cabeza como el verdadero futuro que venía. El futuro en el que los coches volarían. Más tarde, es cierto, también descubrimos que los vehículos en el futuro no solo vuelan, sino que además viajan en el tiempo.
¡Funciona! ¡Funciona! Por fin he inventado algo que funciona.
Ya lo creo que funciona.
Esta ficción, casi ensoñación, de regreso al futuro, un mundo en el que los coches vuelan, hoy está un poquito más cerca de hacerse una realidad. Por eso cuando leí que un grupo de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia han construido el primer vehículo capaz de levitar de forma eficaz, volví a tener 15 años. Y me acordé de aquel aerodeslizador de Luke Skywalker y pensé, el futuro está aquí. Y si está aquí, yo quiero conocerles y que tú les conozcas. José Luis Lores es el director técnico del equipo Hyperloop, Universidad Politécnica de Valencia, que es un equipo que lleva 7 años trabajando en este prototipo bautizado como Auran y que acaba de regresar cargados de premios de la European Hyperloop Week. Creo que lo he dicho bien. Literalmente han revolucionado el panorama europeo. José Luis, enhorabuena porque habéis ganado 3 premios empresariales y el premio a mejor propuesta de levitación del torneo. O sea, lo que vosotros soñabais, me imagino.
Buenos días. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que al final Auran ha sido el fruto pues del trabajo de todo este año. El equipo lleva 7 años desarrollando y haciendo los prototipos. Y bueno, con lo que ya sabíamos y con el conocimiento acumulado, este año hemos sido capaces de desarrollar Auran. Y la verdad que los 4 premios han sido pues la recompensa a todo un año de mucho trabajo, de muchas horas. Así que muchas gracias.
Oye, luego hablaremos de toda la gente, porque claro, tú tienes 21 años, llevas 2 años en esto, has hablado de 7 años de trabajo, entiendo que hay gente que ya empezó antes, lo cual todavía es más apasionante y subraya más el esfuerzo, ¿no? Pero, ¿en qué consiste? O sea, cuando estamos diciendo que sería como lo de Luke Skywalker, esas naves, ¿exageramos o es parecido?
Bueno, la diferencia principal es que las naves de Star Wars no necesitan ningún tipo de vía para moverse. En nuestro caso, tanto Hyperloop como nuestro concepto, como Auran, sí que lo necesitan. Concretamente, ya hablando de nuestro prototipo de este año Auran, podemos distinguir 2 cosas, el sistema que nos hace flotar, que nos hace levitar, y luego nuestro motor. Los 2 nos permiten pues desplazarnos sin tocar ninguna superficie. Entonces, nuestro sistema de levitación se basa en imanes como los que hay en la nevera, que pues cuanto más los acercas a la nevera, pues más fuerza hacen. Nosotros viajamos por dentro de un tubo que es de acero. Entonces, cuanto más acercamos estos imanes al tubo, pues más fuerza nos hacen. Entonces, hay un cierto punto donde hacen suficiente fuerza como para compensar lo que es el peso del prototipo. Entonces, de esta manera somos capaces de flotar. A los lados llevamos otros imanes, en este caso electroimanes, que nos permiten mantenernos centrados. Y esto es lo que hace pues que podamos despegarnos del suelo y además mantenernos centrados. Y luego, para poder movernos, para poder propulsarnos, también llevamos un motor con tecnología electromagnética, que básicamente pues es capaz de generar unas fuerzas en un rail de aluminio, y esto nos permite pues movernos sin generar una fuerza de propulsión, pues sin tocar ninguna parte de la infraestructura. Entonces, cuando se mueve Auran, pues no hay nada que esté tocando y literalmente pues va flotando, y pues eliminamos todo tipo de fricción mecánica, que es lo que al final permite al Hyperloop del futuro pues coger velocidades muy elevadas.
Claro, porque de alguna manera sería como un tren de altísima velocidad que va sobre una especie de raíles invisibles, que lo que son imanes, ¿no?
Sí, o sea, hay varios conceptos. Nuestra propuesta es que llevamos los imanes en la cápsula. Lo que hay en la infraestructura pues son planchas de acero o elementos de acero a los que se atraen estos imanes. Entonces, sí, el tren se pone a una velocidad muy elevada gracias a que estos imanes generan suficiente campo, suficiente fuerza, como para evitar que pues que el vehículo toque la vía, entonces quitamos todo ese tipo de rozamiento y además el siguiente rozamiento que hay que eliminar cuando te pones ya a una velocidad muy alta es con el aire, y por eso en el tubo en el que viajan, el que viajará Hyperloop, pues irá en vacío. De esta manera ya hemos eliminado el rozamiento mecánico, ya que le evitamos, y además haciendo vacío pues eliminamos todo el rozamiento con el aire.
Oye, yo me estoy imaginando a Elon Musk y a toda esta gente, a Bill Gates, interesados por estas historias y por invertir, porque estamos hablando de vehículos del futuro, o de un futuro que tampoco parece tan lejano, porque estáis avanzando de una manera brutal, ¿no? ¿Eso pasa en estos concursos que veis que hay muchos ojos puestos?
Pues nosotros al final somos un equipo universitario, entonces pues toda nuestra financiación, o bueno, todo lo que podemos hacer es gracias a tanto a la universidad como a las empresas que deciden colaborar con nosotros, y sí que vemos que año tras año pues más empresas se interesan, también estamos ganando más repercusión internacional, entonces este año no solo tenemos patrocinadores españoles, sino también hay empresas europeas pues que se han interesado en nosotros, entonces sí que vemos que poco a poco pues ganamos más patrocinadores y pues podemos hacer prototipos más complejos y ideas que eran más complicadas pues hacerlas realidad, porque al final las ideas y el talento está, normalmente lo que suele faltar pues es el presupuesto detrás, y pues cada año vamos viendo que esto mejora porque pues hay más difusión, al final los conceptos se acercan más a la realidad y esto también pues atrae empresas e inversiones. Aunque ya te digo, nosotros no recibimos inversiones muy grandes como si pueden recibir ya empresas del sector. Entonces,
Oye, has mencionado la palabra de que hay empresas españolas detrás, que sois una universidad española. Yo me imagino que eso también sorprenderá por esos mundos, ¿no? Porque no es un país que precisamente invierta mucho en ciencia y, sin embargo, a poquito que se hace y cuando hay ganas y cuando hay de verdad gente detrás, se consiguen grandes hitos como este que habéis triunfado a nivel mundial.
Sí, o sea, al final las universidades que suelen tener más renombre suelen ser extranjeras, pero creo que en España el talento es el suficiente para llevar todas estas cosas a cabo. Al final en la competición competíamos contra estudiantes pues de la Universidad de Zurich, que es una de las mejores del mundo, la Universidad de Delft en Holanda, pues que también, y al final pues hemos salido con más premios nosotros, que somos de España, que somos de Valencia, y al final pues es lo que comentas, igual no hay tanta inversión detrás, pero el talento sí que está ahí, y el talento español pues es, pues ahora mismo a nivel de Hyperloop es de los más importantes del mundo, entonces es un sector en el que en este país pues puede haber mucho crecimiento si hay la inversión adecuada, claro.
Hombre, si son los reyes de los cohetes en Valencia y de los fuegos artificiales, pues hombre, también eso de que vaya como un cohete, y valga el chiste, un vehículo, pues también no es nada raro, ¿no? Bueno, no. Ahora, en serio, la verdad es que hay un esfuerzo y un trabajo detrás brutal. José Luis Lores, director técnico del equipo Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia. Felicita a todo el equipo, porque la verdad es que ese Auran apunta y apunta muy bien. En ese European Hyperloop Week ya ha ganado muchos premios, pero sobre todo, como decía antes, no me extrañaría que haya muchos ojos puestos ya en este y en otros proyectos. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, un saludo.
Pues nada, y ahora ya a los humanos, los que justo nos da la cabeza para jugar a soldaditos.
Para vestirnos por la mañana y llegar a la radio.
Y a montar el fuerte Comansi, para eso y poco más, pues Carlos Gutiérrez y yo.
Efectivamente, nos sentimos ahora pequeñitos, después claro, de escuchar a José Luis. Qué talento, qué talento tenemos en este país. Y gente tan joven como José Luis, 21 añitos, madre mía, qué envidia. Bueno, hoy hemos hablado de varios asuntos en Herrera en Cope, y los oyentes han respondido en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope, donde nos dejan sus comentarios y sus notas de voz. El tema central hoy de los fósforos era, bueno, ¿cuál es su trabajo y su hobby? ¿Cómo los mezcla? ¿Cómo consigue llevarlos adelante los dos, el trabajo y el hobby, la afición? Bueno, Antonio nos ha dejado este mensaje desde Málaga.
¿Qué tal estamos? Alberto, eres un máquina, como decimos en Málaga. Yo que no sé si mis dos profesiones son aficiones o mis dos aficiones son profesiones. Yo que soy un español muy raro, ¿sabes? Ni me gusta el fútbol, ni condujo, ni siquiera patinete, pero lo único que he hecho en mi vida ha sido cocinar y dibujar. Llevo 33 años de cocinero y 33 años diseñando casas, interiorismo, decoración, etcétera. Y aparte también pues estudié teología, es decir, un cocinero que ha estudiado teología y que se dedica a diseñar casas.
Fíjate qué revoltijo.
Sí, qué interesante, qué interesante.
Qué revoltijo tan interesante, sí señor.
Sí señor.
Bueno, Mario también nos ha dejado su nota de voz en el 600-99-1314. En su caso, bueno, pues combina trabajo, hobby, hobby-trabajo. Al final se confunden. Es una cuestión de redes.
Yo compagino dos actividades. Por un lado, mi trabajo estándar, el que me da un sueldo. Yo soy ingeniero y trabajo en una empresa fabricante española. Pero por otro lado, eso es lo que me ayuda a poder seguir construyendo de forma paralela una actividad con la que adquiero ingresos extras. Esa es mi pasión, siempre ha sido la de vender, vender y ayudar vendiendo. Por eso genero una actividad paralela de relaciones públicas, contactando con gente, ayudándoles a visualizar cómo es la manera de adquirir servicios esenciales de otra manera. El mundo está transformándose y construyo redes de otras personas que también tienen su trabajo principal, pero que en cualquier caso buscan una actividad paralela.
A mí me parece más un trabajo que un hobby, pero bueno, lo vamos a dejar
sí,
ahí.
Sí, realmente. Hay gente que se dedica a eso, ¿eh? O sea que...
Efectivamente. Bueno, también se ha hablado mucho hoy, a lo largo del programa de Herrera en COPE, del asunto del ahorro energético. Las propuestas del gobierno están desde ayer por la tarde, muy calentitas. Y fíjate, Nacho está a favor del gobierno. Dice, voy a contribuir en positivo.
Una propuesta en positivo. Si en vez de, como hace el gobierno, en negativo, prohibir consumir, hay que bajar la electricidad, hay que bajar el aire acondicionado, bla, 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 se piensa un poco en positivo y, por ejemplo, en vez de tirar dinero en subsidios inútiles, se subsidia la creación de instalación de placas fotovoltaicas. Aprovechamos todo el sol que tenemos para reducir el consumo de gas, para reducir las facturas de la luz de los particulares, etcétera, etcétera. Vamos, yo apoyo al gobierno que, como no piensa, le apoyo dando ideas.
Bueno, pues ahí lo deja.
Ahí lo deja
Nacho, proponiendo ideas para ahorrar. Y hablando de ahorrar energía, nos ha llamado también Juanito desde Madrid.
El gobierno dice que hay que reducir el consumo. Yo estoy completamente de acuerdo, pero hay que empezar ellos por el Ministerio de Consumo. Eso sí que sería reducir el consumo. Que para lo que sirve, anda que...
Bueno, no está exento...
No está muy por la labor, ¿eh? Llámame loco.
De ser un poquito picantón. Escuece. Bueno, fíjate Lola... Nos ha dejado este mensaje de voz desde Barcelona porque se ha encontrado con una circunstancia que creíamos ya se había solventado. Esto de que tú llamas a un teléfono oficial de la administración y no te coge nadie al otro lado.
Mire, yo lo que quisiera es darles una idea, a ver si pudieran hacer algo ustedes para esto de la atención telefónica de los ministerios y de la administración pública en general. Me han mandado una carta y me dan un teléfono para que pueda hacer la consulta del CAIS, que depende de la Seguridad Social. Los números que me dan, 901-16-65-65, 91-542-11-76 y 93-434-5200. Llevo 18 horas llamando en 3 días sin que nadie me pueda atender. Me te ponen los robots, pero absolutamente nada, ni puedo conseguir nada ni hacer nada.
Pero si esto ya había terminado, ¿no, John?
Pues pregunta retórica e irónica la tuya, ya sabes la respuesta. Nosotros continuamos aquí en Herrera en COPE porque tenemos ahora dentro de nada mediodía con información. Ángel Correas, ¿de qué me vas a hablar?
Pues mira, por ejemplo, de esas nuevas medidas que ayer por la tarde lanzaba el gobierno y que de las que hablabais ahora mismo con los oyentes, ese ahorro estimado de un 7% de energía, poniendo todos un granito de arena. Pues por ejemplo, los que tienen que poner ese granito de arena, pero de su bolsillo, van a ser los comerciantes que tengan que instalar puertas automáticas si quieren utilizar el aire acondicionado o la calefacción. ¿Quién va a pagar eso? Pues desde luego, ante la perspectiva de que sean ellos quienes lo paguen, no están demasiado contentos. Vamos a hablar de ese tipo de medidas y cómo han caído en los sectores implicados.
Pues interesante el asunto, que te lo contamos ahora mismo. Antes, tu COPE más cercana.
En COPE.
Estar informado.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, peg22.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid no apagará la luz de edificios públicos ni de los escaparates, como se recoge en el Real Decreto de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética que publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Dice la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que es una medida que expanda el turismo y también al consumo. Gloria López Nava, sabemos bronca.
Sí, como siempre, ¿eh? Entre gobierno regional y gobierno central. Es más, la Comunidad de Madrid no descarta hasta recurrir al Tribunal Constitucional este decreto que, entre otras cosas, obliga, como tú dices, a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 10 de la noche y establece también que los edificios públicos, los espacios comerciales y grandes almacenes, las infraestructuras de transporte, los espacios culturales y los hoteles limiten a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Y aunque, como tú dices, la Comunidad de Madrid se ha mostrado contraria a aplicar esta medida, son varios los negocios que no ven viable poder tener esa temperatura en sus tiendas. Por ejemplo, las fruterías. Enseguida vamos a hablar con algunas de ellas de aquí de Madrid sobre su temor a que se les puedan echar a perder los productos si tuvieran que aplicar esta medida.
Y hay un tema del que no se habla, ¿eh? Que si te apagan los escaparates a las 10 de la noche en vez de hasta las 12, por ejemplo... las calles más oscuras, cuidadito, claro, con el tema de la seguridad ciudadana, ¿eh? A mí me da más miedo que mi madre vaya ahora a partir de las 10 de la noche a casa. Lo digo y ahí lo dejo. Enseguida conoceremos, por cierto, esas reacciones, pero antes te voy a dar una cifra que nos ha sorprendido. Uno de cada 10 mayores de 40 años tiene EPOC en España, según los últimos datos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Sin embargo, fíjate, más del 70% desconoce que tiene esta enfermedad, Gloria.
Es una dolencia crónica que se ha convertido, según la OMS, en la tercera causa de muerte en el mundo. Pero, afortunadamente, para mitigar los síntomas que produce, contamos con la ayuda de BIO, una unidad de regeneración celular que cada noche consigue que nuestro cuerpo se regenere sin darnos cuenta mientras dormimos, John.
Adolfo Albistur es director de comunicación de BIO y amigo del programa. Adolfo, cuéntaselo al mundo, ¿por qué debemos tener BIO en nuestro hogar?
Pues mira, BIO lo debemos de tener porque nos va a mejorar muchísimo nuestra salud, nuestras patologías, y además sin ningún tipo de efecto secundario y simplemente estando en nuestra casa respirando. Fíjate qué sencillo, no hay que hacer nada más que estar respirando. Vamos a conseguir además tener un sueño reparador, un sueño de cuando estemos durmiendo o nuestras células estén reparando, nos sintamos mucho más cómodos durmiendo porque no nos vamos a despertar, esos ronquidos, esa alergia, ese asma, esas apneas. Y además vamos a despertarnos muchísimo mejor, más descansados, con energía. Y todo esto es mejorar nuestra salud, pero respirando en nuestra casa. Fíjate qué sencillo, John.
Adolfo, hablábamos de EPOC, pero ¿para qué otras patologías se recomienda el uso de BIO? Cuéntanos.
Pues mira, las respiratorias es importantísimo, ¿no? Porque cualquier persona que tenga problemas respiratorios, lo que es el aire contaminado que existe, pues le daña muchísimo. Asma, alergias, personas con apneas, que usan el CPAP, que roncan. También para las circulatorias, ya que nosotros normalmente, si no está muy oxigenado el ambiente, la hemoglobina no va con oxígeno puro. Si conseguimos que vaya con oxígeno puro, va a ir mejor. Y también para las dolencias, ya que remite de alguna manera esa inflamación y remite también el dolor. Con lo cual, son patologías que muchas personas tienen, que nos estáis escuchando, y que BIO le va a hacer un gran beneficio.
Se puede tener conectado todo el día porque gasta muy, 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 muy poquito, y los beneficios desde el primer día, ¿verdad?
Sí, las personas que tienen BIO, que ya son miles, nos dicen que al segundo o tercer día, como han descansado mejor, han dormido mejor, se han levantado muchísimo mejor, pues evidentemente se encuentran mejor. Pero además lo van a notar muchísimo pues estas personas que duermen muy, muy mal, que se despiertan mucho por la noche, alergia, garrapera, todas estas cosas que ocurren, ronquidos, pues estas personas es que es inmediato.
Y es mejor que lo tengamos en nuestra habitación, ¿no, Adolfo?
Sí, en la habitación puede llegar hasta 70, 80 metros, ¿no? Pero bueno, en la habitación principal es mejor ponerlo ahí, que de ahí abrir puertas y que vaya por toda la casa, ¿no? Pero sí, porque cuando estamos durmiendo vamos a notar más ese tratamiento, ¿no? Con lo cual se recomienda en la habitación principal.
¿Y dónde podemos localizarlos y qué ventaja tienen los oyentes de COPE si llaman ahora?
Pues mira, tenemos una ventaja. En primer lugar, quiero decir que nos llaméis para informaros bien. Os vamos a explicar un asesor que os va a contar todo bien, vuestras patologías, para qué va a servir, etcétera. Vais a tener hasta un 25% de descuento en esta promoción de verano si nos llamáis y nos decís que nos habéis llamado de COPE, evidentemente. Y el teléfono es un teléfono gratuito, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Repetimos nosotros, 900-730-122, 900-730-122. Gracias, Adolfo, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme para todos.
Y ahora vamos a hablar de esos negocios que no pueden adaptarse a limitar la temperatura de su local a los 27 grados que nos piden en verano, como quiere el gobierno.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora tenemos para ti un mensaje de Óptica Roma. Escucha.
Porque a ti, como a John, te gusta estar a la moda, pero sobre todo quieres proteger tus ojos y tienes la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y de todas las marcas en Óptica Roma. Podrás probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da, obviamente, Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos. Ya lo sabes, solo en Óptica Roma.
Se lo venimos contando toda la mañana. Este martes el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética que ha aprobado el Gobierno. Medidas que se tienen que aplicar en un periodo máximo de una semana y que tendrán que estar vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023. ¿De qué medidas hablamos, Gloria?
Pues este Real Decreto, lógicamente, incluye muchas, pero es verdad que las más llamativas son dos. La primera, que todos los espacios públicos que estén desocupados a partir de las 10 de la noche deberán apagar las luces de los escaparates. Y la segunda, que los edificios públicos, los espacios comerciales, el transporte, los espacios culturales y los hoteles tienen que limitar a 27 grados el uso del aire en verano y a 19 la calefacción en invierno.
Esto es lo que establece el Gobierno central, pero ahora le toca a cada comunidad autónoma hacer cumplir esta medida e imponer las sanciones que correspondan. Claro, ¿qué va a pasar en Madrid, Gloria?
Pues que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ya ha expresado claramente que Madrid no va a cumplir este Real Decreto. ¿Por qué? Pues opina igual que tú, John. En su opinión son medidas que generan inseguridad y que espantan al turismo y al consumo. De hecho, el gobierno regional acaba de anunciar que no descarta hasta recurrir este plan al Tribunal Constitucional.
Lo cierto es que hay muchos negocios madrileños que respiran más tranquilos después de escuchar a la presidenta regional, por la parte que les toca, porque limitar la temperatura, por ejemplo, de sus locales a 27 grados puede hacer peligrar su género, ¿no?
Claro, es el caso, por ejemplo, de las fruterías. Imagínate, John, Javier Iglesias tiene dos fruterías en Madrid. Nos ha contado a COPE que esta medida a lo mejor la podría llegar a cumplir en el local, pero no en las cámaras, donde además Sanidad le obliga a tener una temperatura determinada para garantizar la cadena de frío.
Nosotros las cámaras no las vamos a tocar, las tenemos que tener a una temperatura mínima para la conservación, sobre todo de productos de cuarta gama. Esos tenemos que tenerlos expuestos a la venta al público y yo tengo un expositor que tengo que tener encendido y tiene que estar a una temperatura porque te viene Sanidad, te pone el termómetro ellos y te multa si no está adecuado.
Lo mismo le ocurre a Carlos, propietario de la frutería La Huerta de Sánchez. Mantiene que si se aplicara este Real Decreto en Madrid, el género que tiene la tienda se le estropearía mucho más rápido.
Bueno, pues que la fruta, al no tener la temperatura adecuada, se empieza a madurar mucho más rápido, claro. Entonces, si se madura mucho más rápido y por la razón que sea, la venta es inferior, pues al final tienes pérdidas.
No deja de tener su aquel que se llame La Huerta de Sánchez.
Ya, lo he pensado también.
Lo dejo.
Y claro, el pobre Carlos dice, ¿cuál podría ser mi solución a este posible problema que se me vendría encima? Pues lógicamente comprar menos género, con el consiguiente peligro de que se produzca un problema de desabastecimiento.
A ver, nosotros apagamos las luces, lo que pasa es que tenemos las cámaras encendidas, eso está claro, porque tenemos que tener las cámaras para el mantenimiento. Si tenemos que apagarla para y no tener un mantenimiento, entonces los negocios estarán más desabastecidos porque al final tendrás que comprar menos cantidad para tener menos pérdida, claro.
Le vamos a decir a Carlos que invite a Sánchez a su huerta, sí, para que vea la realidad.
Sí. Eso, como suele pasar, pues cuando se toman decisiones, claro, luego está la casuística y cada uno es un mundo, y aquí ese mundo puede ser o llevarte a incluso la ruina. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas cosas. Ahora te lo explicamos todo y más ampliamente en Mediodía Cope.